dijiste?
Arroba ginjaramillo, arroba chilango.com.
Eso, muy bien. Gracias, Gina.
Muchas gracias.
Gina Jaramillo, directora de la revista Chilango. Son las 7 en punto. Pausa y volvemos con mucho más.
Un programa con muchos huesos.
Así el hueso. Continuamos. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
¿Cómo va el cuarto del bebé?
Ya compramos algunas cosas, pero queremos sacar un crédito para tener toda la recámara lista.
¡Es muy fácil! En Banco Azteca sí les dan su primer crédito con pocos requisitos. ¡Pídanlo ya! Consulta requisitos de contratación de Credimax en www.bancoazteca.com.mx.
Esta Semana Santa, en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone,
pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Prepárate para 2 días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
¿Películas predijeron el futuro de la humanidad?
La ciencia ficción fílmica es un género apasionante que logra ir más allá de su época al pronosticar correctamente muchas de las cosas que hoy vivimos.
Por ejemplo, en Contracara de 1997, John Travolta intercambia su rostro con Nicolas Cage con un procedimiento quirúrgico. Pues 13 años después, en 2010, se realizó con éxito el primer trasplante completo de cara y un año después se logró un trasplante que incluyó párpados funcionales y conductos.
La saga Star Trek hizo muchas predicciones, pero una que tienes puesta ahora mismo son los auriculares Bluetooth.
Por cierto, los teléfonos celulares los vimos desde 1956 en Planeta Prohibido.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si es podcast en Amazon, es W.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Ponce de León, el Ponce, y les vengo a platicar de la contingencia ambiental. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, una contingencia ambiental es una situación eventual y transitoria en la que se presenta o se prevé una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que afectan a la salud de la población o al medio ambiente. ¿Qué debe ocurrir para que se declare una contingencia ambiental? Que se registre una mala calidad del aire debido a la alta concentración de ozono en la zona metropolitana del Valle de México.
Esto con base en el IMECA, el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.
Midiendo además del ozono, las partículas suspendidas, el dióxido de azufre, de nitrógeno y el monóxido de carbono.
Puede provocar estas condiciones.
Temperaturas por encima del promedio, que no llueva y o una prolongada sequía, una mayor radiación solar y un sistema de alta presión que evita la dispersión de los contaminantes. Será entonces la Comisión Ambiental de la Megalópolis que se encargue de activar las fases de contingencia ambiental atmosférica, trabajando con los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Yo soy Rodrigo Ponce de León de Movilidad W. Me encuentran en todas mis redes sociales. Arroba el Ponce.
Si es podcast, es W.
En W, somos la casa de la selección mexicana. El primer reto de Diego Coca como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo, contra Surinam, 6 de la tarde. Domingo 26 de marzo, 6 de la tarde. Transmisión previa y en exclusiva por W Radio y W Deportes. Al aire y estés donde estés, en wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones. Somos la voz de la pasión.
Donde sale el sol, nace una cultura que le sonríe al presente.
Que se alegra al descubrir su don y el florecer de la vida.
Aquí, los corazones se unen para compartir la herencia de sus ancestros.
Conecta con tu interior en un nuevo amanecer.
Cumbre Tajín 2023. Del 21 al 26 de marzo. Papantla, Veracruz, México. Sastiratama. Cultura que trasciende.
Veracruz. Gobierno del Estado.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
Son las 7:05 en el tiempo del centro de la República Mexicana en este miércoles 22 de marzo del año 2023. El caso Serakawi, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, tiene un nuevo derrotero y es que se informó del hallazgo de un cuerpo que presuntamente podría pertenecer a el asesino de estos dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas. Se trataría de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio esta tarde, hace una hora estaba hablando ante medios de comunicación junto con su fiscal estatal para dar detalles de este hallazgo. Dice que la hermana de este presunto asesino de los sacerdotes jesuitas confirmó la identidad físicamente viendo el cuerpo, pero que falta corroborar con prueba de ADN la identidad de este criminal o presunto criminal. Criminal sí, presunto asesino de los jesuitas es lo que se está investigando y que en las próximas horas se va a dar el resultado de este examen de ADN. Todo parece indicar que es este hombre, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Y de eso vamos a estar platicando porque el hallazgo de este hombre sin vida, dicen los jesuitas en México, no significa justicia. Son las 7:07. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
W Radio presenta
Así el Hueso.
Con Enrique Hernández Alcázar. Actualidad.
Entrevistas.
Opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el Hueso.
Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
Escuchamos lo que dijo hace una hora la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre el presunto hallazgo de José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco, quien fue encontrado sin vida en el municipio de Choix, Sinaloa, el pasado sábado 18 de marzo. Autoridades federales y estatales identificaron al fallecido como uno de los autores materiales del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, y además de un guía de turistas. Esto es lo que comentó la gobernadora Maru Campos hace unos minutos.
Y de la Guardia Nacional hemos avanzado de manera muy efectiva en la corroboración de este suceso, que incluye el reconocimiento del cuerpo por parte de su hermana, Diana Carolina Portillo Gil, pero solo en los próximos días y mediante una prueba de ADN podremos afirmar con absoluta certeza si se trata de este personaje.
Será con esta prueba de ADN que tengan la certeza absoluta de que se trata del cuerpo de este criminal presunto homicida de los sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas. La Compañía de Jesús en México ha publicado un comunicado este día que dice: ha recibido de las autoridades de Chihuahua la información preliminar sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que podría ser el perpetrador del homicidio de nuestros queridos hermanos Javier y Joaquín, así como de Pedro Palma y Paul Berrecella. Esperamos que la identidad sea plenamente corroborada antes de fijar una postura. Pero agregan, Desde nuestra perspectiva de fe, lamentamos el fallecimiento de la persona cuyo cuerpo fue encontrado por las autoridades de Sinaloa. Rechazamos la difusión de imágenes sobre el hallazgo. En espera de la confirmación de la identidad, desde ahora señalamos que si se verifica que se trata de la persona implicada en el homicidio de los padres jesuitas, su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara. Por el contrario, la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial. Algo de lo que se está hablando hoy, no solo en México, sino en el Departamento de Estados y en el Congreso de los Estados Unidos de América. En la línea telefónica de W Radio, saludo al padre Hernán Quesada, sacerdote jesuita, teólogo moral. ¿Cómo estás, Hernán?
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí con gusto de escucharte otra vez.
Ha dicho la gobernadora que se trata, según la hermana de este personaje, de su cuerpo, pero que falta la prueba de ADN para tener certeza absoluta.
Sí, eso me comentó hace en la tarde. Recibí una llamada de la gobernadora. Me dijo esto, que no nos dicen ahora que hay un 100% de seguridad hasta que tengan la prueba de ADN y se entiende, ¿no? Uh-huh. Pero que la hermana lo había identificado. Entonces, bueno, estamos ante un cuerpo que muy posiblemente sea este hombre que se busca y que es el presunto asesino de nuestros hermanos.
Lo que dice la Compañía de Jesús en este comunicado, Hernán, es sí, demoledor. Significaría simple y sencillamente un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes y confirmaría que en la región las autoridades no tienen el control del terreno frente al crimen.
Así es, mira, yo cuando escuché la noticia, la primera cosa que pensaba es, toda muerte violenta es una mala noticia. Sí. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, pues hay un nuevo asesinato que hay que aclarar. Y tercero, pues nosotros no podemos creer, aceptar, asumir que en este país tendríamos acceso a una justicia que se va dando de esta manera. Al final no es algo que es resultado de un proceso judicial, de un juicio, y esto es preocupante. Eso es lo que hemos tratado de expresar en nuestro comunicado.
Fíjate que estaba pensando ahora que me lo dices, cuando leí el comunicado que sacaron a mediodía, cuando escucho las declaraciones en la mañana del presidente, ahora de la gobernadora, me quedé pensando en esto que dices. Este hallazgo crucial en el caso no es producto de investigación judicial ni policíaca, como el caso de los secuestrados norteamericanos en Nuevo Laredo, que los 5 supuestamente involucrados y que están siendo investigados, pues los tiene la autoridad porque se los entregó el narco.
Sí, en este caso sería algo así, ¿no? O sea, es decir, ya lo tenemos muerto porque lo mató el crimen organizado, o el crimen, ¿no? Entonces, pues no, a mí no me parece que sea nada que celebrar. Es una cuestión que lamentar, que seguimos sin ese acceso. Además, nosotros creemos firmemente que la justicia no es ajusticiar, sino lo que nosotros hemos buscado y seguimos buscando en este caso y en tantos otros casos que nos toca acompañar, es que se ajuste lo que está desajustado, que se vaya a las raíces profundas del problema. Y eso no quiere decir que aceptemos el no tener memoria o la impunidad, todo lo contrario. Se debe aplicar la ley, se deben aplicar procesos judiciales, pero esta situación que hoy estamos viendo es preocupante. Y ojalá, yo espero que no se celebre alguien por esto. Y bueno, entonces, ¿qué quieren los jesuitas, no? Pues justicia. Nosotros nunca hemos pedido la cabeza de nadie. Lo que nosotros pedimos es justicia y seguridad para todas las personas que están allá, para nuestros hermanos, para los agentes de pastoral que están en toda la Sierra Tarahumara, que como en otras muchas regiones de México, pues viven estas situaciones de una inseguridad que se siente cada día más crecida.
¿Fue algo de lo que se prometió en las campañas del 2018, particularmente en la campaña del hoy presidente Hernán Quezada, sacerdote jesuita y teólogo moral, desde la propia fe presidencial, un discurso muy cristiano, un discurso muy de abrazos, no balazos, un discurso de purificar la vida pública, que hoy nos está logrando? Es decir, no es suficiente con la intención, con las palabras, y nos va a volver a pasar el año que entra con quienes quieran ser electos como nuevas o nuevos presidentes de México.
Sí, yo creo que esta frase genera siempre mucha tensión o polarización, ¿no? Obviamente nosotros no estamos pidiendo violencia, no creemos que la violencia será el camino para llegar a la paz, pero nosotros tampoco creemos que el descuido, el no tener memoria, el renunciar a acciones que nos permitan la seguridad, a que se cumpla la ley, pues tampoco sea una ruta, ¿no? Entonces, no es simple. Sé que la tarea no es fácil, pero sí estamos convencidos que para llegar a la paz tenemos que transitar por la justicia. Esta justicia que es restaurativa, esta justicia que va al fondo, en eso estamos de acuerdo. Hay causas estructurales que hay que atender, por supuesto, pero también necesitamos seguridad. También necesitamos seguridad y necesitamos el cumplimiento de la ley y necesitamos acciones que nos permitan, pues, que todas y todos en México nos podamos sentir otra vez tranquilos y con paz.
Hernán, te agradezco mucho estos minutos y estaremos muy pendientes de las investigaciones.
Gracias a ti por la atención y el seguimiento a todo este caso. Muchas gracias.
Un abrazo, Hernán.
Un abrazo. Hasta luego.
Hernán Quezada es sacerdote jesuita y teólogo moral, miembro de la Compañía de Jesús en México. Son las 7:17, las 7 de la noche con 17 minutos.
Conecta con Enrique.
@ Enrique en vivo en todas las redes sociales.
Tu opinión cuenta.
@ Enrique en vivo.
Y estamos cumpliendo 3 años. Estos últimos días, todo el mundo lo estuvimos recordando, 3 años del cierre por la pandemia, de la suspensión de actividades, de la educación a distancia, de lo que no aprendieron los niños, las niñas en el colegio. Después de 3 años, de acuerdo con la Organización Mexicanos Primero, si el país se mantiene rezagado en educación, pues sería algo bonito. Estamos en crisis. Requeriríamos 60 años, o sea, más de medio siglo, para alcanzar el nivel educativo promedio que teníamos en 2020 como país. Y tenerla como países nórdicos, ¿no? Finlandia, Noruega o Estados Unidos incluso. En la línea telefónica se encuentra Katia Carranza, es investigadora en Mexicanos Primero. Katia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches ya.
Buenas noches, Enrique. Muy bien, ¿y tú?
60 años tendríamos que necesitar para estar en el nivel.
Así es. Este fue el resultado de un análisis que nosotros hicimos. Como bien lo dices, ayer se cumplieron ya 3 años de que se cerraron las escuelas por la pandemia de COVID-19 y actualmente justamente estamos en una crisis sin precedentes, no solo por la pandemia, sino más bien se ha agravado esta crisis porque las autoridades educativas no han hecho lo que debieron hacer ni han puesto en foco en problemas fundamentales como el rezago o la pérdida de aprendizajes y el abandono escolar, que son como los temas nosotros que estamos identificando como fundamentales.
Oye, las mediciones que hace el propio gobierno, la SEP, ¿cómo han enfrentado desde la autoridad educativa esta crisis que ustedes detectan?
Mira, nosotros identificamos, no es que no hayan hecho nada, nosotros identificamos que la SEP ya ha presentado 188 propuestas de acción, decisión, orientaciones y recomendaciones para resolver esta crisis, ¿no? Ellos han identificado también el abandono escolar para mejorar el logro de los aprendizajes y también recuperar los aprendizajes perdidos. El problema no es que no hayan hecho nada, sino es que no se ha implementado la mayoría de estas 188 acciones, ¿no? Entonces, se han quedado en el papel, se han quedado en los escritorios, se han quedado en las computadoras y no han llegado a las aulas. Entonces, ese es el gran problema. Y como tú bien lo decías, nosotros en esta crisis identificamos dos efectos fundamentales. A uno lo decidimos llamar el efecto escollo y a otro el efecto dominó. El efecto escollo son pues todos estos obstáculos como un escollo en el mar, ¿no? Que no se observan, que no se ven, pero que al final terminan hundiendo el barco. Es esta analogía lo que estamos haciendo con la educación. Tenemos este efecto escollo, que son estos problemas como el abandono y la pérdida de aprendizaje, que si no los detectamos, si no empezamos a trabajar sobre ellos, como ya tú lo dijiste, vamos a tener 60 años de atraso respecto a otros países como Noruega, Finlandia o Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor los hubiéramos podido alcanzar en un par de años, pero con la pandemia esto se agravó muchísimo más. Y por su parte, el efecto dominó es, como recordará esta audiencia y tú, cuando tienes una hilera de dominos y tiras una, pues todas van cayendo una detrás de otra.
¿Cómo justamente se comportó el abandono escolar, que es otra de las focos rojos que detectan?
Mira, nosotros vimos y estamos retomando cifras de la SEP que ya antes de la pandemia, es decir, en marzo del 2020, había 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes que no iban a la escuela, ¿no? Es decir, antes de la pandemia, 14 de cada 100 niños no se encontraban en la escuela. Durante la pandemia, obviamente, tuvo un decremento la matrícula de educación básica en 1.139.571 estudiantes, ¿no? Entonces, identificamos que en dos ciclos escolares, en el 2020 a 2021 y en el 2021 a 2022, 1 millón de estudiantes dejaron de asistir a las escuelas. Estas son cifras oficiales. Nosotros lo que hacemos es como otra medición y tenemos un aproximado de 1.3 millones, más o menos, ¿no? O sea, que son niños que entran o que entraron a preescolar cuando inició la pandemia y que ahorita, en esa misma generación, ya dejaron de estudiar.
Ay, son muchísimos, ¿no?
Son muchísimos. Si a esto le pones cara, le pones nombre, le pones apellido, entonces, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran ya en las calles, se encuentran haciendo otra cosa cuando lo que tendrían que hacer es estar en las escuelas garantizando y ejerciendo su derecho a aprender? Entonces, si esto lo pones en perspectiva a futuro, es 1 millón de niños, niñas y adolescentes que en 10 años no van a tener la posibilidad de tener un ingreso estable, de tener un trabajo seguro, de tener seguridad social, seguridad médica, ¿no? Porque no van a tener las herramientas, ni los conocimientos, ni las habilidades para poder desempeñarse de manera ágil en un trabajo. Esto también va a tener, obviamente, repercusiones sociales, ¿no? No solo en la vida de los niños, sino también en el futuro de nuestro país, en realidad.
Bye. ¿Dónde se puede consultar el informe completo, Katia?
Nosotros tenemos, está ya la información en nuestra página de internet, que es www.mexicanosprimero.org. Ahí ya está el comunicado de prensa y en nuestras redes sociales también.
Muy bien, pues te agradezco mucho estos minutos.
No, al contrario, Enrique, muchas gracias.
Gracias, gracias. Katia Carranza es investigadora en esta organización Mexicanos Primero. 3 años del cierre de las escuelas, un cierre que duró 210 días, o sea, más de un ciclo escolar completo y que ocasionó una grave pérdida de aprendizajes que desencadenó en el abandono escolar. Son las 7 de la noche ya con 23 minutos.
Hagamos comunidad.
Arroba El Hueso MX en Twitter.
Y son los que manejan las redes.
El Hueso en Facebook.
Favorecen que puedan tener comunicación.
Arroba @ El Hueso en Instagram.
El derecho de manifestarnos.
Que no se te escape nada.
Así El Hueso.
Oiga, y hemos estado hablando en las últimas semanas de la escasez de agua, de la sequía provocada por un calor extremo que no habíamos tenido. Y siempre que hemos hablado desde las sequías en Nuevo León, que si el agua, que si Tesla, que si las condiciones, bueno, pues estamos hablando ni más ni menos del cambio climático. El lunes apenas se dio este informe terrible, terrorífico, diría yo, en la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, lo que estamos haciendo para revertirlo, por lo menos para frenarlo en el planeta Tierra, y es que la actividad humana está calentando la atmósfera de una forma en que no se había visto en 1,000,000 de años. Hace 1,000,000 de años que no veíamos este calentamiento del planeta. Estamos en esta época, nos tocó vivir en esta época, somos una especie que, a pesar de todo lo que tenemos para alimentarnos, como pues algunos que te gustan, 6,000,000,000 de personas mínimo, pues también hacer esto, los avances industriales, tecnológicos, tienen un costo y un precio muy caro para nuestro entorno, para nuestro planeta. Está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada el doctor Arturo Quintanar Isaías. Es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor?
Muy bien, gracias, Enrique. Saludos a ustedes y a su audiencia.
Está, y siempre decimos, ¿qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena, para contribuir, para revertir, para frenar por lo menos el cambio climático? Pero realmente, hablando en plata, las grandes soluciones están en las manos de quienes toman las decisiones en los países, ¿no?
Sí, claro, sí, los tomadores de decisiones realmente son los que tienen prácticamente la solución, y pues muchos de ellos no son capaces de hacerlo porque sería un suicidio político, básicamente, ¿no? Entonces, las soluciones requieren de una decisión muy, muy, ¿cómo diré? Pues casi revolucionaria, yo digo, de poder convencerse de que no podemos seguir en esta producción, en este modelo de producción, ¿no? Entonces creo que es un gran problema. O sea, ¿cómo repensar todo esto? Es difícil. Para mí, como meteorólogo, pues no le puedo decir gran cosa, pero solo le puedo decir que la precipitación ha cambiado tanto. Sí, nos estamos calentando como país y tenemos ahora episodios más frecuentes de sequías, pero pues las decisiones de los políticos, las decisiones de la sociedad pesan mucho más.
Es decir, en cómo usamos los recursos, cómo los distribuimos, cómo los explotamos. O sea, no depende tanto de, oye, hoy va a ser calor, mañana va a ser frío, ¿no?
Exacto, así es. Por ejemplo, no comer tanta carne, no bañarnos tanto, cosas chiquititas así como eso, podrían hasta ser muy buenas, ¿no?
O sea, decía mi abuela, de limpios y tragones están llenos los panteones. Hoy podríamos readaptar ese refrán, ¿no? De limpios y tragones están...
A toda la comunidad global, sí.
O sea, por eso estamos acabando con nuestro propio entorno, con nuestra propia casa.
Así es, así es. Y lo peor de todo es que somos conscientes de ello, o sea, tampoco somos niños, ¿no? Entendemos qué está pasando, muchas comunidades lo saben, cuando vienen y los, por ejemplo, un caso así de comunidades en donde se decide hacer una presa, y entonces más bien no son las necesidades de la población, sino más bien la necesidad de una industria, por ejemplo, o algo así, o porque no va a haber trabajo, no va a haber empleos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, son cosas muy difíciles.
O sea, mezclar la política con las necesidades reales del planeta está canijo.
Está canijo, muy canijo, sí.
Esto, por ejemplo, de cosas tan pequeñas como ya no bañarnos tanto, ¿cómo se resuelve en el día a día? Digo, bueno, porque hay gente que se baña hasta dos veces al día, y hay gente que no puede bañarse en una semana porque no tiene agua.
O sea, exacto, sí.
También no solo depende de que sea uno muy higiénico, ¿no? O muy tiquismiquis con los microbios, ¿no?
Sí, así es. Sí, no, por ejemplo, en Europa, ¿no? La posguerra de Europa, o sea, vivían realmente miserablemente, ¿no? No tenían ni agua ni nada, y pues ahí están los perfumes franceses para contrarrestar esa falta de baño, ¿no?
Sí. O sea, avances tecnológicos que a la postre pues te van afectando en otras áreas, ¿no?
Así es, sí. Wow. No, realmente hemos sido muy exitosos en poderle dar de comer a tanta gente, ¿no? O sea, obviamente hay lugares en donde la gente está muriendo de hambre, pero en general, por lo menos en los países que en desarrollo, como nosotros, pues difícilmente vemos cosas como, o sea, desnutrición tan fuerte como es en África, ¿no? En esos lugares horribles, ¿no?
Bueno, pues así está la cosa. ¿Dónde podemos consultar más datos sobre el instituto en las redes sociales para que la gente pueda tener más contextos?
Sí, en el está la página del ICAIC, ese es ICAYCC, ICAIC, que es el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y con que pongan eso en el Google ya sale la página, sí, y ahí pueden encontrar muchísima información, no solamente de la cuestión hídrica y de meteorología, hay muchísimas cosas de contaminación ambiental que también nos pegan mucho aquí en la ciudad y todo eso, hay investigación de primer orden que se está haciendo actualmente ahí en el instituto.
Doctor, te agradezco mucho estos minutos.
Gracias a usted, gracias a ti, Eduardo, y a tu audiencia.
Enrique, para servirle. No se preocupe.
Hasta luego, Enrique, perdón.
Hasta luego. El doctor Arturo Quintanar Isaías, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 7 de la noche con 30 minutos antes de que me vuelvan a cambiar el nombre. ¿Cómo decía Joan Sebastián? Te voy a cambiar de nombre, pero no cambie la estación. Ahorita regresamos.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
¿Cómo va el cuarto del bebé?
Ya compramos algunas cosas, pero queremos sacar un crédito para tener toda la recámara lista.
¡Es muy fácil! En Banco Azteca sí les dan su primer crédito con pocos requisitos. ¡Pídanlo ya! Consulta requisitos de contratación de Credimax en www.bancoazteca.com.mx.
Habla Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.
Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay alegría. Soy Salomón Chertorivsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución.
Movimiento Ciudadano.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Regina Blandón y soy actriz. Tengo la suerte de tener una madre y abuelas que son matriarcas y que siempre han sido fuertes y que siempre han sido congruentes, que siempre han sido sororas, amigas, generosas, personas que siempre intentan ser empáticas, pendientes de aprender más, de debatir, y sin duda han sido un gran, gran ejemplo para mí, aunque de pronto digas son otra generación y demás. En su generación creo que fueron pues grandes ejemplos de eso, de ser banda chida, la verdad.
Y les he aprendido mucho.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Hoy en Hora 25.
Las violencias nos rodean, las violencias nos afectan, las violencias culminan por dañarnos a todos. De esto vamos a hablar hoy en la noche con Rogelio Gómez Hermosillo, hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio, porque se está llevando a cabo en la Ciudad de México la Conferencia Nacional de Paz. Testimonios y propuestas para atacar el mal de la violencia que a todos nos aqueja. También vamos a platicar de una técnica para hacer llover, bombardear nubes y que se genere la lluvia, las precipitaciones fluviales. Y por supuesto, hoy es miércoles y hay miércomendaciones por conducto de Juan Manuel Oria. Así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W.
Hora 25.
Con Primitivo Olvera.
Lunes a jueves, 10 de la noche.
Por W Radio.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva.
Se protege así la salud de todas y todos,
se propicia un mejor medio ambiente
y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Reporte Vial. Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor? Buenas noches. Se cortó la comunicación con Víctor Sandoval. Bueno, a ver si lo recuperamos en breve. Bueno, mientras le cuento, gracias por sus mensajes otra vez en el WhatsApp, que hay muchísimos sobre la educación. Dice, ¿qué podemos hacer para actualizar a nuestros chamacos, a nuestras chamacas? Híjole, es una gran pregunta, ¿eh? Pues hay que estar muy cerca, yo diría muy cerca, y sobre todo, no solo de nuestros niños, de nuestras niñas, sino también de los profesores, de las profesoras, para que veamos el rendimiento de aprendizaje que tienen después de 3 años de que se cortó ese mismo por los más de 200 días que se paró los colegios, que digamos que se cerraron para las clases presenciales y que tuvieron que tomar clases a distancia los niños, las niñas. Víctor, ya te tengo de nuevo en la línea.
Así es, Enrique, bueno, informar que continúan trabajando los servicios de emergencia, protección civil, bomberos, personal de productos químicos de esta pipa que transporta sosa cáustica y que volcó en lo que es la zona de la autopista México-Pachuca, en el Bajo Puente, esto pasando a la caseta de San Cristóbal en dirección hacia la Ciudad de México. Se espera que quizá todavía varias horas trabajen, sobre todo en levantar este contenedor y evitar que se fugue, sobre todo este producto químico, que puede ser dañino, o principalmente para las vías respiratorias. De momento, no hay lesionados, se ha cortado la circulación en esta zona. La alternativa puede ser la Avenida Central, dirección Ecatepec, también la carretera libre México-Pachuca. Aquí en la ciudad, bueno, la vialidad sobre todo ya intensa, en algunos tramos, como en la zona de Xola, eso partiendo de lo que es la zona del ex central y hasta la calzada de Tlalpan, obra de movilidad puede ser una alternativa, no así el viaducto, que también sigue muy lento desde la zona de la Avenida Monterrey y también con dirección al oriente. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas noches.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Ya son las 7:38 en el tiempo del centro. Carla Santillán.
Aquí estoy.
¿Qué pasó? Espérate.
Se me
llegó
fue
muy
la primavera.
Llegó muy primavera en la primera hora y ahora llegó muy invierno en la segunda hora. Te cayó Siberia.
Pues es que aquí en este nuevo estudio que estamos
transmitiendo. Sí, entró Pedrosa y también dijo, ay, qué frío hace. Yo creo que ya es la edad. Yo estoy fresco como lechuga.
Yo creo que sí somos tú y yo muy viejitos, pero hay que cuidarse. O quién sabe, alguien
aclara
ya anda.
Que tú y yo es Pedrosa
igual,
y tú.
Exacto. O igual alguien ya anda en la menopausia, en a la mí, andropausia. Y ya anda con los bochornos.
No, ya
entonces,
mejor ni ya. ¿Qué pasó? Ese alguien soy yo. No,
pues el
bueno.
Que tiene, el que
figúrate,
no tiene frío.
Lucas. Figúrate, Lucas. Vámonos con la información mejor, ¿no?
Esa aquí la tenemos.
A lo que te truje, venga.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el Hueso.
Diputados corrigen una parte del Plan B electoral. ¿Qué fue lo que hicieron? Jaime Obrajero nos cuenta.
¿Qué tal, Carla? Así es, el día de hoy la Cámara de Diputados realizó pues la primera corrección al Plan B electoral al derogar uno de los párrafos que limitaba el gasto de estados y municipios, también de alcaldías de la Ciudad de México, en materia de comunicación social. Por unanimidad, pues nadie votó en contra, ni hubo quejas o reclamos, solo hubo una abstención. Los legisladores aprobaron con 470 votos a favor eliminar el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social en materia de límite de gastos en las entidades federativas, al considerar que los gobiernos locales no tendrían recursos suficientes para informar a los ciudadanos Supervisor de los Procesos Electorales, el dictamen que fue tornado ya al Senado de la República para ser aprobado, obviamente, también, elimina la disposición que ponía un tope del 0.1% del presupuesto anual del gasto en comunicación social en los tres niveles de gobierno, pero se deja claro que el gasto en este rubro debe observar los principios de austeridad, eficiencia, honradez y transparencia para evitar el derroche de recursos públicos en materia de comunicación social. Carla, el reporte que tenemos.
Y los deudores de pensión para niños, niñas y adolescentes serán exhibidos. ¿De qué manera? Cuéntanos, Vero Méndez.
Creando este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y es que hoy el Senado de la República aprobó estas reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensión alimentaria, por lo que los deudores alimentarios no van a tener derecho a INE, a pasaporte, a licencia de manejo, no podrán volverse a casar y mucho menos podrán volver a ser candidatos a algún cargo de elección popular. Estas reformas han sido aprobadas hoy en el Senado de la República y se enviaron al Ejecutivo para su publicación. Se ha creado el decreto que forma y que integra el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Muy intensa ha estado la actividad hoy aquí en el Senado de la República, Carla, donde además de esta importante reforma que vio la luz y que le dieron luz verde por unanimidad a la mayoría de los senadores, en este momento hay una encerrona por parte de los senadores que integran la bancada del PRI para determinar si Miguel Ángel Osorio Chong se queda o se va de la coordinación de este grupo parlamentario. Nos mantenemos muy pendientes, Carla. Un fuerte abrazo.
Este sábado, 25 de marzo, activistas que se oponen a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, convocaron a la formación de una cadena humana. El objetivo es protestar a los daños al medio ambiente que han provocado estos trabajos. Bahamas, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, así como San Vicente y las Granadinas, todos países del Caribe, se unieron a México en una demanda por 10 mil millones de dólares contra varios fabricantes de armas de Estados Unidos, a los que responsabilizan del daño causado en sus territorios por esta mercancía. Y ya les habíamos hablado y platicado de todos los artistas del cartel de la Feria de Aguascalientes y ahora la Feria de Puebla no se quiere quedar atrás, pues entre los conciertos gratuitos, digamos los que incluye la entrada a la feria, estarán Alejandro Fernández, María José, Molotov, Ricky Martin y hasta Bizarrap. Las presentaciones serán del 27 de abril al 14 de mayo. ¿Qué tal el ambiente de María José?
No, pues estamos en época de fiestas, ferias y bueno, ¿cuándo no en México? ¿Ah?
De festival.
De festivotes.
Pues sí, entonces vayan apartando ahí, dependiendo del artista que quieran ver, chequen el calendario de la Feria de Puebla. Está muy cerquita además de la Ciudad de México.
Sí, a dos horitas. ¿No? Entonces, si no te toca un accidente en Zaragoza.
Bueno, ¿no? Pongan ahí
o
el
un
Max.
Coche descompuesto o algo, porque híjole, esa carretera sí.
Sí, sí.
Si no sales de Zaragoza ya,
ese
ya
es el
no
problema.
Goza.
Exacto, exacto.
Bueno,
pues ahí hay la información y recuerden visitar nuestro portal wradio.com.mx.
Gracias, Carla.
Adiós.
Carla Santillán en W.
Yo soy la otra. El de ti ya está aburrido.
Lo que tienes que saber.
Realizados por las fuerzas federales.
Lo que tienes que saber. Agenda del ocio. Libros, música, teatro y más.
Ahí les dejo mi puesto. jarana y mi cantar, mi jarana y mi cantar. Ahí les dejo mi poesía,
ahí les dejo mi porfía, mi esperanza frente al mar, mi esperanza junto al mar, mi nostalgia y mi alegría.
Ahí les dejo mi porfía, mi esperanza junto al mar, mi esperanza junto al mar, mi nostalgia y mi alegría.
La carretera por moderna y por bonita, pero más me gusta a mí la carretera chiquita, pero más me gusta a mí la carretera chiquita.
Qué ritmo, siempre, siempre que lo recibimos aquí en la cabina es un placer, un gusto, siempre traen algo nuevo bajo el brazo y cada vez más éxito. Ha sido un rotundo éxito su presencia en el Vive Latino, apenas hace unos días en el Foro Sol, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero además, conservan esta gentileza, esta generosidad, este pueblo que le llamo yo. Son gente de barrio que no cambia su esencia por más éxitos, más Grammys y más logros que tengan en su carrera. Sí, es la Santa Cecilia que está aquí en la cabina. ¿Cómo está?
Hola, hola, ¿cómo
hola,
estás?
Gracias.
La Marisol, ¿cómo estás, Marisol?
Muy bien, contenta de estar de regreso aquí en la Ciudad de México con tantas cosas hermosas que han pasado en estos últimos días.
Pero más que hermosas. Y también se encuentra Miguel Oso Ramírez. ¿Cómo estás,
así
Oso?
Así es, muy bien, muy contento de estar aquí platicando contigo.
Oigan, Carretera estamos escuchando,
gracias,
de su nuevo disco Cuatro Copas, que la gira está con tubo, ¿verdad?
Sí, hemos estado ya presentando este show, ¿no? Que es como esta bohemia de Cuatro Copas, y bien bonito porque regresamos a la esencia de lo que es lo que somos como músicos, ¿no?
A la esencia de la Santa Cecilia.
Así es, a esos principios. Yeah.
Que te anima a que sean más de cuatro copas, by the way, ¿no?
Sí, sí, es como para empezar, cuatro copas, ¿no? Y
luego sí, el show es el mero nombre, ¿eh? No, no vaya usted a creer que está limitado en consumo. Pero hágalo con responsabilidad, eso sí.
Eso es.
Pero cumbias, pero boleros, pero rancheras, pero hasta coqueteos con otros géneros como la bachata, Tienen armado un trabuco en este más reciente material, ¿no?
Pues
bueno,
sí.
Es un poquito de todo lo que nos gusta compartir entre nosotros cuando estamos en una bohemia de la Santa Cecilia en sí, ¿no? A nuestras familias nos juntamos durante la pandemia, pues nomás nos podíamos ver nosotros cuatro, casi no mirábamos a nadie más, y así nuestra carnita asada, nuestro mezcalito y nuestras canciones que nunca faltan, ¿no? Y son canciones, yo creo que más allá de como de representar algo, no sé, para la música representa algo para nosotros como seres humanos, porque es nuestra manera de vivir y sentir la vida y de nuestra filosofía, ¿no? De lo bonito que es las letras de esas canciones de la ranchera y del guapango y del bolero, ¿no?
O sea, estas cuatro copas son un brindis por esa, digamos, ese momento o esos momentos que los hicieron resistir ante todo lo que nos estaba pasando.
Pues Cuatro Copas es el brindis por nuestra quinceañera, porque estamos cumpliendo 15
además,
años este además, año, entonces sí. Quisimos celebrarlo pues haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que es juntarnos, comer, beber, cantar, ¿no? Y pues sí, nos fuimos al Valle de Guadalupe, le hablamos ahí a nuestro querido Javier Plasencia, que queríamos ir a estar por allá en su finca, y nos recibió, nos chiqueó mucho, y pasamos tres días compartiendo, nostalgiando, recordando nuestra historia y cantando alrededor de la fogata.
Fue
con amigos
una,
muy
una fiesta fantasía que yeah. nos
armamos. No, pues fue realidad.
Pero ahí se grabó el disco.
Sí,
yeah.
O sea, lo grabaron ahí en la finca al calor de la fogata, literal.
Sí, sí, sí. Nos fuimos tres días y cantamos en el cerrito ahí de la finca, cantamos en un área de, pues sí, como en una cocina, y nada más ahí pues como prendimos los micrófonos y disfrutamos, ¿no?
O sea, sí fue una grabación totalmente
íntima. En vivo y en vivo.
En vivo, íntima, con producción mínima, digámoslo así, como si fuera un acústico que tú estás presenciando en la propia sala de tu casa.
Así es. Uh-huh. Así quisimos capturar como este momento, ¿no? Y ya hemos estado en el estudio, ya hemos hecho grabaciones, ¿no? Donde tenemos como una meta y buscamos la perfección de lo que estamos creando, ¿no? Y ahí ya el concepto, ¿no?
Surround y 5.0.
Yeah, whatever, o ritmos o cosas, ¿no? Sonidos, ya. Pero en esta ocasión queríamos simplemente como vivir esta experiencia y documentarla y grabarla y compartirla con la gente. Entonces, ahí se oye de todo, ¿no? Se oyen los chivos y las copas.
Se oye todo el
entorno. Las desafinadas mías también.
Todo el ambiente. Y tiene algo de nostálgico, bueno, mucho de nostálgico, porque estaba yo escuchando, revisando el material de Cuatro Copas y tiene un calor y color de las voces, de los instrumentos, que ya no se alcanza en los estudios y que te, por lo menos a mí me pasó, cierras los ojos y pienso en la XCW de los 30, de los 40, con esos bulbos, con esa ese gisicillo, ¿no? O los LPs más para acá, ¿no?
Sí,
tenían ese gisicillo cuando la aguja empezaba a recorrer los surcos de los discos, ¿no?
Es como lo que se hacía en una época, ¿no? Como Smithsonian hacía field recordings, ¿no? O ese documental de Chulas Fronteras donde ponen un micrófono y lo que se capta y se capta la magia, el momento y la honestidad, ¿no? Es la perfección, pero es un momento que yo creo que conecta con el alma, porque a mí me pasó igual cuando escuché las mezclas, cerré los ojos y como que sí me llevó a otro lugar y me encanta que también es un disco como tipo concepto, ¿no? De que se escuchan muchos sonidos y muchos efectos y así, ¿no?
Sí, está padrísimo. Miren, a ver, súbenle tantito.
Te consumiste, me tienes que contar por qué me odiaste. Quisiera detener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser la dueña de tus ojos, quedarme entre tu amor, aprisionada. ¿Quién sabe?
Ahí se escucha, ¿no? El viento, se escuchan los pájaros. Es otra cosa totalmente diferente a lo que habían presentado y que no sé si otro grupo ha presentado como un disco final, ¿no? O sea, no me viene uno a la memoria ahorita así rápido.
Sí, es como un riesgo también, ¿no? Porque nos tuvimos que atrever a hacer algo así. No, o sea, no teníamos monitores, no teníamos in-ears. Simplemente un micrófono para captar lo que estábamos haciendo nosotros.
Es la esencia de la música, como la cantan ustedes cuando nadie los oye más que ustedes.
Exactamente. Eso es lo que a mí lo que me encanta de este record, ¿no? Es de que volvemos a esos principios, ¿no? Cuando empezamos, antes de la Santa Cecilia, estas canciones las interpretamos en la calle, ¿no? Pasando la canasta, en una esquina de un restaurante, porque esa fue nuestra formación.
El origen.
Como músicos
donde
también
todo
nosotros. Ya, entonces siento que qué bonito que pudimos capturarlo así, ¿no? Sin luces y tantas
sin
cosas.
Sin maquillajes, pues.
Así, ¿no? Como es.
En bruto, en directo, o sea que.
Entonces no es perfecto, pero es real, es un reflejo de la vida, de un momento donde.
Ya iba a citar a Pablo Milanés.
Que no.
No es perfecto, más se acerca a
lo que yo soñé.
Simplemente
en paz descanse,
soñé. ¿No?
Sí,
en paz Milanés. Descanse el gran Pablo,
sí, gran Pablo
Milanés. Pero además viene, usted tiene que ir a verlos en este nuevo espectáculo. Ahora, ¿cómo traduces esto? ¿Cómo trasladas esto a un concierto? Es decir, ahí ya le metes un poco más de producción, luces, los monitores, los in-ears, o si sí se van a reunir con su público alrededor de la fogata.
Sí, yo creo que de por sí no somos una banda así que ande, no andamos con in-ears y así, somos a la antigüita con
pues como la música
de
debe ser, ¿no?
Ya.
Luego te estorban los
chicharros.
O sea
que no tiene nada
dos.
Malo eso, ¿no? Cada quien a su manera de hacer música y a realizar su show.
Pero ustedes normalmente lo hacen así muy orgánico.
Ya, pero en esta ocasión es como más acústico, o sea, nos agarramos un montón de rolas, ¿no? De nuestro repertorio, de nuestras canciones, del repertorio de la música de popular. popular. Y
las presentan así.
Y subimos con una botella de mezcal y hay algunas canciones que queremos cantarles y también abrimos como ese espacio para cuál quieren escuchar, como cuando están, ¿no?, en un restaurante y está su banda, okay, gritan, ¿no? Se sabe esta, ¿no?
Casi como de, a ver, lo que pida la banda.
Exactamente. ¿No? Ajá, y de ahí ver qué, o sea, de qué platicamos.
Y de interactuar, de sentir, de vibrar con el público juntos. Oigan, está increíble esta gira Cuatro Copas, producto del álbum Cuatro Copas, Bohemia, en la finca Altozano, que es el lugar que ya narraba la Marisol, donde grabaron esto. Viene Querétaro, ya está sold out Querétaro, pero Guadalajara 24 y 25 de marzo, Pal Norte 31 de marzo, la Ciudad de México con la Maraca, que mamás, este lugar está reinventándose también, la Maraca el 10 de junio, y en Estados Unidos, bueno, 5 y 6 de mayo también van a estar por allá en The Grove, y con artistas invitados, toda la cosa. ¿Dónde puede la gente ahorita que nos está escuchando? Dice, yo quiero ir a ver dónde van a estar, dónde consulto.
Pueden buscarnos en lasantacecilia.com, ahí puede guiarlos al Instagram, al Facebook, al todas esas redes sociales, al TikTok, antisociales, TikTok, TikTok, y todo eso. Ajá. No, ver las fechas.
Entonces es lasantacecilia.com. Ajá, ahí viene toda la información.
Ahí pueden encontrarnos.
Felicidades, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias por compartir esta experiencia de la bohemia.
No, gracias, hombre, muchas gracias. Gracias.
Cuatro Copas, nos vamos. Adiós.
Escucha el podcast de Así el Hueso en Spotify.
W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
SW.
Se extiende la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso una semana más. 50% más bonificación del IVA. Además, 10% adicional o box gratis en las mejores marcas. Spring Air, Sealy y Restonic. 18 meses sin intereses. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 29 de marzo. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone no importa cómo lo pidas. Amortiguadores y struts con 30% de descuento en el segundo o 4x3. Con AutoZone.
Vas a la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
La era de Diego Coca con la selección mexicana comienza aquí. El equipo tricolor verá actividad de la Nations League de la CONCACAF. 23 y 26 de marzo. Escucha estos encuentros en exclusiva. Por W Radio y W Deportes. En W somos la casa de la selección mexicana.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país son las sociedades de información crediticia, empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no es una lista negra y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet, que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Prepárate para 2 días de buen comer y beber.
Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita. Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Y lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente.